El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio número 28 de nuestra quinta temporada. Quien les habla es Tomás Finili y nuevamente estoy sin Tommy Michino, que se ha tomado unas super vacaciones, pero no desesperen porque en el episodio que viene ya va a estar de nuevo aquí con nosotros. Entonces, hoy está de nuevo acompañándome la señorita Sofía Alores. ¿Qué hace, Sofía?
Hola. ¿Todo bien? Gracias nuevamente por invitarme.
Sí, o no estás nunca o estás dos veces en tres episodios, ¿no? Es así. Así funcionamos, pero bueno, gracias de nuevo por ocupar el espacio del señor Tommy Michino, que ya está de vuelta en nuestro país, pero por unos temas de logística y de tiempos lógicos no está pudiendo grabar. Así que le mandamos un saludo. No sé si va a escuchar esto. No sé si escucha nuestro propio podcast, pero qué sé yo. En una de esas le da play y dice a ver qué pasó mientras yo no estuve, de qué estuvieron hablando estos chicos.
Saludos a Tommy, entonces.
Ahí está. Saludos, Tommy. Te esperamos para el episodio número 29. Y digo esto y faltan tres episodios contando este y se nos termina la temporada. Un año que se nos pasó a las chapas, a los pedos, lleno de contenido, sacamos cualquier cantidad de podcasts. Creo que nunca sacamos tantos podcasts en la historia del séptimo podcast. Deben ser ya casi 50, si no me confundo. Un número realmente altísimo. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? De las cosas que estuvimos viendo este fin de semana. Arranquemos por la mala noticia, ¿no? Por la mala película. ¿Qué es? ¿Cuál?
Vimos 47 Meters Down, Uncaged.
O sea, sí, la parte 2.
Sí. La segunda parte de una peli de tiburones.
Sí, que a vos te encantan las películas de tiburones. Sí. Y esa fue la excusa, ¿no? Vamos a verla.
Pero es relativamente nueva igual. Se estrenó hace, creo que poco menos de 2 meses. Uh-huh. La primera, que era 47 metros abajo, simplemente está bien. Para hacer una peli de tiburones está muy bien. Y ahora esta segunda es un paupérrima.
Sí, es una vergüenza. Creo que la hablé en algún que otro podcast hace no mucho, porque de hecho la primera parte la vimos juntos el día que se estrenó, o el fin de semana que se estrenó esta nueva película.
Exacto, sí.
Y vos me habías dicho, te prometo que está buena, ¿eh? Y habías tenido razón, la parte 1 estaba muy bien, tenía algunas cosas interesantes, era una película de tiburones poco convencional quizás. Y tenía un final con un plot twist que estaba copado. Había buenas ideas.
Tenía Mandy Moore es protagonista en la primera película y tiene un par de papeles conocidos, de hecho. O sea, y la peli en sí no está mal. Creo que está bien. Cumple para ser una
buena
peli de tiburones.
Me gustó. La re disfruté. De esta no esperábamos mucho realmente. Pero lo que nos dio es aún menos que eso que esperábamos. Es una cosa horrible esta película.
Falla en muchos sentidos. Al momento en que empezás a notar tanto el CGI...
el CGI es horrible.
Los
tiburones es encima... Tiburones ciegos, con los ojos blancos, que estaban como raro hechos.
Y se repetían escenas, ¿no? O sea, vemos al tiburón aparecer de la misma manera en todas las escenas donde aparece el tiburón.
El tiburón intentando entrar en esas cuevas donde no entra y el animal insiste. ¿Eso cuántas veces está? 3.
Más,
mínimo en más, una hora más. Y media.
Sí.
Como mucho. Busca otro recurso, ¿no?
Sí.
Tampoco tiene algún actor que digas, bueno, che, me atrapa por este actor, vamos a verla. No hay un gancho tan grande para la película como para que te invite a verla, quizás. Ni siquiera el póster es lindo, no sé. Me parece todo un desperdicio lo que pasa en esta peli.
Intento recordar cómo era el póster.
El póster es el tiburón desde abajo intentando morder a la chica que está
onda
arriba.
De Meg.
Onda el de Meg. O sea, están todos vagamente inspirados en el famoso tiburón en el famoso póster de tiburón que casualmente tenemos acá a un metro de distancia y estamos viendo, ¿no? El tiburón viniendo abajo y a punto de devorar a la víctima.
Bueno, no se puede crear mucho. Si tenés un tiburón lo vas a usar así.
Sí, pero intenta dar una vuelta de rosca, algo un poquitito distinto, un póster un poco más lindo, qué sé yo. Pero bueno, el póster es lo de menos. Porque si el póster es choto, pero la película está buena, no importa. Ya está bien, el marketing quizá no fue muy bueno.
Pero es
realmente un desastre. Me sorprende cómo se puede arruinar tanto una franquicia. Digo, y le digo franquicia, pues van dos ya. Y seguramente vaya a haber una tercera. Es tan fácil cagarla que no se puede creer que sea tan sencillo. Digo, debería ser más difícil hacer una mala película.
No, yo creo que este tipo de producciones es como que no sabe cuándo frenar. La primera estuvo bien y no se requería una secuela. Que no sería una secuela, sería robar con el mismo nombre.
Mismo nombre, sí.
Y hacer una película muy similar. De hecho, utilizaron varios recursos de la primera película, pero los utilizaron mal.
Sí.
Para mí simplemente es encontrar el freno.
Sí.
Basta, ya está, la primera estaba bien, no se necesitaba una dos.
Sí, es verdad. Aparte, yo te digo, tampoco la primera la había escuchado antes. Yo no sé, no tenía idea que existía, o sea... Y eso que estoy al tanto, me gusta escuchar qué es lo que se viene, conozco de cine, qué películas están saliendo. Y si no escuché nunca eso, significa que quizás no fue tan masiva. Entonces me llama la atención que hayan sacado una segunda parte.
Es que en realidad, qué sé yo, quizás me gustan mucho las pelis de tiburones, y por eso estaba al tanto. Pero sí se estrenó en cine en su momento. Cuando había salido la primera también se estrenó en cine, esta también se había estrenado en cine. Pero son películas mucho menores, sí. ¿No? No tienen grandes actores, como ya has dicho. Si bien en la primera estaba Mandy Moore, pero tampoco hizo grandes cosas.
No.
Mandy Moore igual estuvo en This Is Us, que fue pero es una... Entiendo que es una gran serie,
sí.
De este año, si no me equivoco. O ya viene del año
sé
pasado.
Sé que ahora hay una temporada que está pasando, creo.
Sí.
Pero no tengo ni idea.
Bueno, la cuestión es que, si bien no era una película grande y demás... La primera funcionó muy bien.
Sí.
Creo que le fue bien en taquilla también. Para hacer lo
que le tiene que haber ido bien.
Claro.
Porque lo que tienen estas películas así de criaturas persiguiendo humanos para comérselas es que no son muy caras de hacer. Suelen ser en espacios reducidos. Digo, lo más caro de recrear debe ser a los propios bichos, ¿no? Porque después se debe filmar en un estudio, en una pileta bajo el agua. ¿Qué sé yo? No debe ser muy difícil la realización. Bueno, este año tuvimos Kroll, una gran película que habíamos disfrutado muchísimo en el cine, y ahí ese es el camino que deberían tomar todas, ¿no? Pero evidentemente no es tan sencillo, no es tan fácil que salga bien.
No debe, en realidad pienso que no debe ser fácil pensar una premisa que sea interesante y a la vez usar un depredador, cualquiera sea.
Bueno, pero la premisa de Kroll es súper básica.
Está bien, pero no siempre... Justamente, quizás al ser tan básica y estar tan hermosamente filmada, o sea, que te mantiene interesado y atrapado durante toda la peli, creo que no es fácil, porque no muchos entienden que menos es más en el cine a veces.
Sí.
En esta peli me parece, en esta 47 metros abajo, o en la segunda que vimos este fin de semana, justamente me parece que la ambición es lo que lo lleva a ser... horrible todo, porque no tienen simpleza.
Sí, bueno, pero la 1 era una película bastante simple y lo que tenía bueno es que sabía construir climas. Había una construcción de momentos, la tensión se iba mamando de a poco, era todo paulatino. Acá es como que carece de climas, carece de suspenso. Hay un par de jumpscares, pero bueno, son sustos que aparecen de golpe, porque es eso, un jumpscare, no es una construcción del miedo. Entonces, ahí es donde... No es un autor, alguien detrás tomando las decisiones correctas. Cosa que sí sucedía en la 1. La 1 uno la ve y decís, bueno, acá hay alguien que más o menos sabía lo que estaba haciendo. Acá parece que no, como que no hay un control y vamos a hacer esto y ya está, ¿entendés?
Sí, totalmente.
Pasa un poco eso.
Y aparte fueron a muchos clichés juntos, ¿no? La premisa es de un grupo de amigas que al principio parece una película de adolescentes. Son todas pequeñas niñas del secundario.
El principio es pésimo. El comienzo ese de bullying y que casi miran a la cámara y guiñan el ojo a los personajes.
Ah, sí.
Una cosa horrible.
Sí, sí, sí. Es mala.
Pero bueno, terminemos con este dolor, si te parece.
Sí, por End
favor. My Misery. Y
no miren la película,
no miren esta película, no sirve para nada. Así que vamos a un corte y cuando volvemos vamos a hablar del estreno de la semana.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, y ahora volvemos para hablar de una película que realmente nos gustó mucho y que sí estábamos esperando y que sí tenía algo para contarnos, que es... Ford vs Ferrari. Siempre me confundo si es Ferrari vs Ford o Ford vs Ferrari.
Ford
primero, ¿no? Tiene sentido que Ford vaya primero porque es como la marca protagonista de la película. Película de James Mangold, a quien tenemos, si te parece, hablemos un poco de este tipo, que en mi radar empezó a aparecer el año 2016, cuando se estrenó Logan, o 2017, ¿cuándo fue?
Bueno, 17, creo.
Principio del 17, 16? ¿No? Debe ser.
No, 17, creo.
Qué sé yo, es tan difícil. Bueno, a ver, no, Logan, ya te voy a decir, es el año 2017. Detalles. Principios de 2017. Hizo Inocencia Interrumpida, es...
Sí.
El tren de las 3:10 a Yuma, un western que tenía también a Christian Bale y a Russell Crowe. Esa es la única que había visto. Bueno, y Logan, por supuesto. Que estaba bien. Logan causó muchísimo furor en el público en su momento. Era como, bueno, es una película seria acerca de un héroe. Muchos la emparentan con Joker en este momento. Por la crudeza que tiene y lo adulta que era la película. Y Logan estaba buena. A mí no me había fascinado igual tampoco. Creo que a vos tampoco.
Para mí está bien la peli.
Por supuesto que está bien.
Es una buena peli.
Es una buena.
Sí, no, no me volvió loca. No la compararía con Joker. Tampoco.
No, pero en esto de que son películas adultas,
está bien,
son rated R, que no sé, la van a ver los adultos, que no es una película para un niño de un superhéroe que salva a la humanidad.
Es claro, como que lo humanizaron mucho más a Wolverine.
Sí.
Dicho sea de paso, de este mismo director, y no sé si interrumpida, también es una muy buena peli.
Sí.
Es bastante más vieja, pero el tipo hizo bien las cosas.
Sí.
Tiene buenas pelis.
Bueno, estoy leyendo que hizo The Wolverine. Yo no sabía que había dirigido The Wolverine, la del 2013, y esa no está buena.
Así no. Que, bueno.
Alguna que otro error tiene. Tiene Walk the Line también, la de Joaquín Phoenix, y hace de Johnny Cash, si no me confundo.
Sí,
bueno,
no la vi.
Tiene varias películas, la verdad, yo nunca lo había escuchado por su nombre, hasta Logan. Después de Logan dije, bueno, che, pará, vamos a darle una oportunidad. Y viene esta peli, Ford vs. Ferrari, que yo no sabía mucho, la verdad. Me empecé a enterar hace unos meses cuando empezaron a salir los trailers, los pósters bellísimos que tenía, no sé si los viste, pero eran todos en fondo blanco y ellos dos y el auto en la parte inferior, desbalanceando el póster de una manera hermosa. Y empiezo a escuchar y decís, bueno, tiene mucho nombre la película. Christian Bale, Matt Damon, ya está, listo, tenés a dos tipos de los más talentosos e importantes de Hollywood de los últimos 15, 20 años.
Tenía, sí,
hay un condimento grande.
Comprás
total, sí.
Incluso, bueno, no sé si a muchos les pasa, pero yo, por ejemplo, no sigo pero para nada lo que son las carreras de autos. No tengo idea de cómo funcionan ni de qué son este tipo de carreras, pero si me decís Matt Damon y Christian Bale juntos,
voy a
ir a ver. No me importa lo que sea, lo voy a ver.
Sí, lo que tiene de bueno esta peli es que no tenés que ser fierrero para verla y disfrutarla. Como sí puede pasar con otras películas, no sé. Hay películas donde necesitas tener la pasión por el deporte que nos están mostrando o por la actividad que se muestra en la pantalla. Acá no. Me parece, de hecho, que no es una película de autos. Es una película más allá. Hay autos, por supuesto, y son muy importantes en la trama. Pero en lo que se quiere contar, el auto me parece es un elemento más que ayuda a darle contexto al verdadero mensaje de la película. Que me parece que es una peli que habla mucho más profundo que una simple competencia de autos. Que, dicho sea de paso, no teníamos ni idea que existía. Yo conocía a Le Mans de nombre nada más. Y punto.
Yo ni eso.
Es más, yo pensé que no se seguía corriendo. Ya dije, bueno, esto no se corre más. Y sí, se sigue corriendo todos los años.
Sí, para poner en contexto, es una carrera de 24 horas en Francia que se corre todos los años.
Es una locura.
Una carrera de 24 horas. Bueno, Daytona también es lo mismo y también la mencionan y también se corre dentro de la película. Pero bueno, el principal atractivo supuestamente es Le Mans. Increíble. La verdad no sabía que se podía practicar eso, no. Pero está muy bien representada en la película, ¿no? Si bien es como algo menor en lo que es la trama, en el sentido de que, como vos decís, no se apunta tanto a las cuestiones técnicas de lo que es esa carrera, está muy bien representada.
Sí, está muy construido. Para dar contexto y contar un poco de la historia, es... Bueno, seguramente ya la vieron, pero es necesario hacer esto para quien no la vio. Ford, en el año 66, ¿es?
Sí.
Se decide a darle una nueva cara a su imagen y empezar a vender autos de manera distinta. Entonces, para eso piensan en ganar la competencia esta, el Le Mans, que les iba a dar un aire fresco y una lavada de cara importante. Y en el medio aparece Ferrari, que es el principal oponente a ganar, a derrocar, que venía ganando las últimas competencias. Y bueno, entonces los directivos de Ford confían en algunas personas para lograr crear el auto perfecto, el auto más veloz, con el mejor piloto del mundo, y derrocar a Ferrari y que Ford aparezca en la primera plana y pase a ser el auto más canchero del mercado, ¿no? Básicamente es eso.
Sí, básicamente Ford quiere ponerse a la altura de Ferrari, y eso también es algo que me pareció muy bien para alguien que le interesa ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Si, qué sé yo si lo veo desde un aspecto más económico, Ford siempre significó producción en masa. Ferrari es algo mucho más exclusivo, y justamente también se dice en la película, ¿no? Uh-huh. Ellos sacan en un año lo que Ford puede sacar en un día, sí. Me refiero en cantidad de autos. Entonces también está muy bien explicado, de manera tan simple y tan básica. Ya ves las líneas de producción de Ford en una fábrica que está cerrando porque ya no están teniendo la rentabilidad que tenían antes, entonces quieren empezar a mostrarse como más exclusivos, como en Ferrari. Entonces ganar este Le Mans significaría estar a la altura de lo que es un auto de alta gama como es la marca Ferrari.
Sí. Me gustó. Excelente. Aparte, vos sabes de economía. ¿Vos qué sos? ¿Licenciada en qué?
En economía empresarial. Ahí.
Tiene mucho sentido que puedas ver esas cosas en la película. Cosa que está bueno tener esas perspectivas. Yo fui más por el lado del lavado de cara, más por la parte quizás del diseño, porque soy diseño gráfico. Pero esto que dijiste vos, que explica las cosas muy claras y de manera concisa, me parece que es un gran acierto de la película, que no se regodee en la trama y se vuelva complicada con tecnicismos de autos o de reglas de la competencia que no van a llegar a ningún lado. Acá la película necesitas que sepas algo y te lo muestra de la manera más sencilla y clara posible. Digo, que tenés que ver cómo se producen los autos de Ford, listo, un plano de la empresa fabricando autos. Y eso es lo que me gusta a mí de las películas, cuando no intentan ser más complicadas de lo que merecen ser, cuando son más sencillas, cuando son fáciles de ver y no se regodean de cosas grandes o quieren ser más importantes, grandilocuentes, qué sé yo, no sé, me gusta eso de las pelis a mí.
Sí, porque tampoco lo necesita el espectador, o sea, necesitas introducir la premisa de alguna manera y me parece... Aplaudo y celebro las películas que lo hacen de manera sencilla.
Sí, pero muchas películas buscan ser más, ¿viste? Más ser épicos o ir, no sé, y con un CGI de puta madre mostrar una super empresa y cómo se hacen los autos. Acá con dos planos lo entendés. Y no digo que no haya CGI, porque seguramente lo hay.
Por supuesto.
Pero hay que saber usarlo. Y bueno, me parece que esos son los aciertos de esta película. Que se siente, para mí es un cine super clásico el que hace Mangold en esta película. Es un cine antiguo en su forma de narrar, en su forma de contar, en su puesta en escena, en todos los aspectos. Yo la sentí muy clásica y honesta, muy honesta y sincera. No se viste de cine clásico, sino que le sale naturalmente. Las escenas parecen desarrollarse con una naturalidad que en el año vi muy pocas veces. No hay una construcción artificial de lo que está sucediendo. Todo parece que va por el camino que tiene que ir. No hace nada loco, vamos a poner así entre comillas, la película, para intentar sorprender o usa algún truco raro.
Sí, es verdad. De hecho, se ven muchos planos, muchos escenarios que se repiten a lo largo de la película. Vemos muchas veces un taller, vemos muchas veces una casa, vemos muchas veces una pista de carreras, y sin embargo no se vuelve repetitivo, sino que cada escena es única. Y celebro este tipo de películas, celebro la simpleza y aún así lo interesante que consiguieron hacer este tipo de películas.
Sí, y hay algo que, bueno, es imposible evitar hablar, es la dupla protagonista, Matt Damon y Christian Bale. Me parece que en realidad debería ser Christian Bale y Matt Damon en ese orden, por mejor laburo que hace. Me parece que lo de Christian Bale es fascinante. Un tipo que, más allá de que si pierde peso o no, siempre encuentra cosas para contar en sus personajes. Lo hizo en Vice el año pasado, que pesaba 100 kilos más. Y no importaban esos 100 kilos más. Le daban la imagen al personaje, le daban la cáscara, pero el tipo logra algo muy bueno. Sus personajes tienen ese piripipí que quizás otros actores no lo logran. No sé si estoy siendo claro con lo que quiero decir. Quiero decir, la imagen, el aspecto del tipo, como en Joker. En Joker no importaba si era flaco el personaje. que sea flaco simplemente lo ayudaba a que algunas escenas funcionen quizás un poco mejor. Lo importante era lo que le pasaba internamente y cómo lo lograba exteriorizar el actor. Me parece que Christian Bale es ese tipo de actor.
Sí, totalmente. Más allá de... A ver, siempre se remarca esto porque es lo que uno primero ve y por ahí alguien que no sabe o no le interesa tanto el cine y las maneras de actuación de las de los actores, valga la redundancia, es lo primero que notan. Es un tipo que subió de peso el año pasado para ser de vicepresidente y ahora bajó de peso nuevamente para ser un corredor profesional de carreras. Entonces, justamente eso va a ser lo que va a observar la gran mayoría, pero cuando uno está adentrado en el cine creo que puede notar la versatilidad que tiene esta persona en sus actuaciones.
Sí.
La verdad que es admirable. Para mí Christian Bale es un excelente actor y creo que es innegable. Dicho esto, lo que hace en Ford vs. Ferrari es, como siempre, no sorprenden porque ya esperamos
sí,
que tenga este nivel. Realmente me parece que la peli es en gran parte lo que él hace. Si sí. Bien Matt Damon está muy bien, yo creo que Matt Damon tiene un estilo de actuación que ya se ve seguido. Para mí es
un actor más que hace papeles similares, quizás.
Sí.
Digo,
sí,
si no, siempre se parece ser Matt Damon.
Totalmente.
Christian Bale es como que encuentra cositas, le agarra a los personajes, en las maneras de moverse. Es un actor más de método también. El actor de método es aquel que medio se mete en el papel y no puede salir nunca mientras están rodando.
Sí.
No sé, hay un documental muy interesante, el de Jim Carrey, que se llama Jim and Andy, que cuenta cómo fue que Jim Carrey logró interpretar a Andy Kaufman en Man on the Moon, una película, siendo un actor de método, por supuesto, ¿no? Estaba las 24 horas pensando que era ese personaje. No digo que Christian Bale haga eso, pero hay un poco. Es un actor más de método. Me parece que Matt Damon es Matt Damon, dice en acción y se transforma en el personaje en ese instante, ¿no? Me parece que hay una diferencia en...
Sí.
Y no digo que una esté bien y la otra esté mal. Simplemente... diferentes maneras de encarar a personas.
Sí, son diferentes métodos de actuación. Por eso es los roles que hace uno y los roles que hace otro. Eso no le quita mérito a ninguno, sino que son dos excelentes actores y la dupla en esta película funciona de maravilla. Pues yo compro esa amistad que tienen.
Sí, la amistad
para mí está muy bien retratada.
Aparte está construida de una manera rara. No es que los ves... No hay un plano que los veas, salvo en el final... Tipo dos amigos clásicos, abrazados. La peli es súper inteligente, eso también es lo que tiene. Toma caminos raros. Cuando parece que viene una cosa, viene otra en realidad. El final es un claro ejemplo de eso. Si te parece, lo hablamos en unos minutos.
Sí.
Acerca del final, porque merece un párrafo aparte. Pero es una película que, si bien digo que es súper simple, a la vez es distinta... compleja, vamos a decirle, a la hora de tomar decisiones. No sigue los caminos convencionales de las películas. Una película que muestra cómo se construye un auto para ganar una carrera, se la pasaría un montón de tiempo mostrándonos a tipos armando autos, haciendo las pruebas. No, acá se queda con el piloto y cómo el piloto maneja el auto, ¿no? Y en sus expresiones, y no hay tantos planos del auto súper rápido, pasa un poco eso. Evita la grandilocuencia de la película, se queda con los personajes.
Sí, totalmente. La película es todo de los personajes, autos poco y nada.
Por supuesto que hay autos para demostrar la velocidad, pero nada más.
Si la premisa de la película es construir un auto veloz para ganarle a Ferrari, no ves el momento de la construcción, simplemente ves al piloto entendiendo el auto y entendiendo lo que necesita hacerse para ganar. Lo cual me parece excelente por el hecho de que esto no es Rápidos y Furiosos y demás.
Mal.
Entonces no necesitas ver ningún tipo de fierro, ningún tipo de herramientas, nada. Se basa mucho en lo que son los personajes,
sí.
en lo que son todos los personajes, incluso sacando a Matt Damon y Christian Bale. Ves a todos los demás personajes y cómo influyen en las relaciones y cómo influyen en la trama, y me parece que lo hacen de una manera tan simple pero tan bien que terminás diciendo no necesito ver el auto, no lo necesito ver, no necesito que lo construyan enfrente mío para entenderlo.
Sí, y de hecho mencionás a los personajes externos a ellos dos y están perfectamente hechos y sin embargo vos los pensás y son el cliché de los personajes de una empresa gigante, de una multinacional, el jefe rudo, pero que tiene momentos donde logra abrirse un poco y demostrar que es una persona también. Por un lado tenés el que labura con el jefe, en este caso el personaje de John Bertram, es Bertram, nunca sé cómo es el apellido del tipo, que es como el amiguito de Christian Bale y de Matt Damon, es el cómplice de ellos, el que los ayuda. Y por el otro lado tenés el ejecutivo malo, que quiere el mal, que los odia, y es el enemigo, es el villano de la película. Pero sin embargo, está perfecto que así sea, porque es una película que parece del Hollywood clásico. Entonces es honesta con eso, tiene personajes escritos bien, pero medio cliché, quizás medio estereotipados, y funciona. Me parece que está perfecto.
Es que tampoco podés salirte mucho del estereotipo si vas a ubicar a las marcas que estás ubicando en el lugar donde las estás ubicando. Ford es el cliché, es la marca madre de todo lo que es el estereotipo de auto, de tal manera, vicepresidente, presidente, sí, burocracia. A ver, fue Ford el que dijo los autos pueden ser de todos los colores mientras que sean negros. Entonces, es así, no podés salirte, no lo podés hacer de una manera más grandilocuente, ni a ver, no podés salirte de lo que es la estructura de lo que fue Ford. Entonces está perfectamente retratado como el presidente necesita toda esa estructura burocrática y está, la verdad, que excelentemente representado.
Sí, y tocan esto de la burocracia, se toca constantemente en la película, pero no parece ser tan central, algo que lo festejo, porque en el final, quien la haya visto va a saber que este villano medio que se sale con la suya y logra que la dupla de Christian Bale y Matt Damon en cierto sentido pierdan, vamos a decir de esa manera, ¿no?
Sí, pierden.
Pierden, terminan perdiendo, pierden ellos. Pero no, nunca esto, ni Matt Damon ni Christian Bale van y lo cagan a palos y hacen justicia. No, bueno, ya está, no podemos hacer nada contra esto. Y se van y listo, pasó. No le dieron tanta entidad al que parecía ser el villano. A eso quiero ir. Por eso digo que toma caminos raros la película. Porque yo me estaba esperando que Christian Bale se baje del auto y lo caga a trompadas, ¿entendés? Con una música quizás más épica, de justicia. No. No le vas a poder ganar nunca a un ejecutivo que tiene una posición mucho más alta que vos, que es la mano derecha del presidente. Entonces, ahí es cuando digo que es una película más arriesgada en la toma de decisiones. Habla, decía esto, de la burocracia, pero el principal tema para mí de la película es la amistad, es la superación, es la pasión por algo. Es una película de pasiones, son personajes que están completamente apasionados por lo que hacen, metidos en su trabajo, y que ese trabajo no es un trabajo, sino que es un divertimento también, ¿no? Porque la están pasando bien mientras hacen lo que están intentando hacer, que es la creación de un auto y el correr y el lograr superarse.
Sí, es ganar también, ¿no? Porque
la competitividad, sí, obvio.
Siempre apuntan a eso, apuntan a ganar. Christian Bale hace un piloto ganador, subversivo. No lo quieren tanto las autoridades, pero lo que hace él lo hace bien. Por eso también es admirable que, si bien le robaron la carrera al final, no haya una gran pelea, no haya grandes discusiones, porque se quedan en el molde. Ellos hicieron lo que tuvieron que hacer y la verdad que salió muy bien.
Bueno, y ahora sí llega el momento de hablar del final, que sin saber la historia real, cosa que está bueno, no saber nada de la película, de la historia, de la trama, está buenísimo. Porque yo no sabía, spoiler, que el personaje de Christian Bale, Ken Miles es, ¿qué se llama?
Sí.
Muere un tiempito después de la carrera Le Mans. Cosa que me pegó en la película.
A mí también.
No me lo esperaba.
Dicho sea de paso, ni siquiera sabía que ganaban Le Mans. No tenía idea, ¿no?
Yo no sabía nada.
No conozco el mundo este, entonces estaba bueno ir un poco a ciegas. Pero sí, la verdad que la última media hora, viniendo de tantas alegrías que te da la película, es como un poco amargo por el hecho de que vienen una tras otra. Realmente querés, ya después de 2 horas casi y media de película, ya estás completamente enamorada de esta dupla y enamorada de todo lo que están haciendo y lo que están logrando. Entonces el final es un golpe tras golpe.
Sí, el primer golpe es que él no lo gana. Ese es el primer golpe, que es un golpe que puedes aceptar.
Sí.
Ok, El segundo golpe es que él muere en una prueba para hacer un mejor auto y competir el siguiente año en Le Mans. Y acá digo que es una película, vuelvo a repetir, que no toma caminos comunes, porque ¿cómo deciden mostrarnos la muerte de Christian Bale? En un plano general, viendo la explosión
de la muestran.
No la muestran. Nunca lo ves morir el tipo, nunca ves... No hay un golpe bajo en la película, no hay un golpe bajo. Entonces, mediante una puesta en escena súper consciente y brillante, es muchísimo más emotiva y fuerte que si muestran un plano de Christian Bale en cámara lenta explotando en el auto y después el funeral y el hijo llorando y la madre llorando y haciendo un escándalo. Esas son las películas inteligentes que me gustan a mí. Las películas que no necesitan del golpe bajo, que no necesitan de las cosas grandes. Lo voy a repetir un montón de veces en este episodio, ya lo dije. Pero me pareció brillante la decisión de mostrarnos la muerte de Christian Bale. De esa manera. No había otra manera. No parece haber otro camino para mostrarnos eso. Es lo mejor que vi en la peli, ¿no? Me parece que ese plano resume el alma y el espíritu de la película. Una puesta en escena que genera cosas mediante lo que nos está mostrando y no mediante lo que hacen los personajes. Es decir, los personajes no lloran en cámara, no hacen cosas exageradas. A eso voy.
Sí, totalmente. Incluso después, porque la película sigue, no sé, seguirá unos 10 minutos más, seguido de la muerte de Christian Bale, y no llora nadie en ningún momento.
Hay una lágrima, pero o sea, cosas lógicas. No hay golpe bajo.
Es emotiva a su manera. Uh-huh. Es muy lindo eso.
Sí, de hecho nos emocionamos en el cine.
Sí, totalmente. Yo me emocioné mucho. Uh-huh. Pero justamente por esto, porque te encariñas tanto con los personajes. ¿Y quién hubiese dicho que te ibas a encariñar con un corredor de carreras en una película de justamente carreras de autos, ¿no? Es por este tipo de cosas, me parece una película completamente admirable y que para mí va a lo mejor del año.
Sí, totalmente.
Porque logran algo, o sea, logran hacerte sentir algo de una trama tan simple, si se quiere, y tan común. La verdad que me parece una gran película por eso.
Sí, y aparte hay una construcción de tensión genial. Los momentos de las carreras son buenísimos, como están narrados. Yo realmente me ponía nervioso cuando mostraban al contador de revoluciones del auto por minuto. Me ponía muy nervioso. Yo, ay, se va a romper el auto en cualquier momento, sí. Se rompe.
Estás esperando que explote,
sí,
algo.
Sí, explota y nunca explota. Sí. Explota en los momentos que no te lo esperás, quizás. Entonces, nada, celebro mucho esta película. Me parece que dentro de poco en el especial que hagamos hablando de lo mejor del año va a aparecer, seguramente, a menos que salgan, no sé, 7 o 8 películas increíblemente mejores, pero es difícil que salga ese top 10 de películas del año. Sí. La disfrutamos un montón y ahora hablándola me gusta aún más que cuando salí del cine.
Sí, totalmente. ¿Viste? Por ahí pensándolo un poco más en frío, yo realmente no soy tan fan de las películas tan largas. 2 horas y media dura esta película. Se hace larga. Sentís los minutos, en realidad. Si bien la disfrutás, porque yo la disfruté y me encantó, realmente salís del cine y estás completamente maravillado y emocionado y demás, 2 horas y media es mucho.
Creo sí, que se no, puede, dejan, no dejan se de puede ser cortar. Muchos minutos para cualquier película, a menos que los necesite. Quizás podés cortar algunas cosas, quizás la escena de Le Mans es un poco más larga de lo que me esperaba. De hecho, yo en un momento me fijé el reloj y dije, ah, pará, faltan 45 minutos y la carrera arranca ahora.
No, para mí no tanto eso, porque eso quizás es el propósito de toda la película, ¿no? Le Mans, yo creo que lo cortaría un poco más al principio, no necesito ver toda el principio de Matt Damon como él corriendo y demás, no lo necesito.
Bueno, pero son
ver.
2 minutos que están en
las negociaciones con Ferrari tampoco las necesitaba ver. Hay cosas que se pueden sacar.
No sé. Discutámoslo en otro momento. Porque estuvo como tan linda la peli que no sé, me parece que son distintas.
Sí, no, totalmente. A ver, esto es si uno se quiere poner muy exquisito, sí, muy quisquilloso. La película así como está perfecta, realmente.
Sí, de hecho cuando volvíamos del cine dijimos, che, ¿qué no te gustó de la película? Nada.
No.
Me gustó todo.
Sí.
Realmente me gustó todo, a Sofi también. Y estamos muy contentos de haberla visto en cine. Es una película linda para ver en cine aparte porque tiene un sonido muy bien construido. Tiene una fotografía hermosa y algunos planos que son divinos. Me quedo con los planos que está el personaje de Christian Bale con su hijo en las pistas de aterrizaje. Con esas luces y ese atardecer y empiezan a ver, no sé, a todo el paisaje, a todo el alrededor, que me encantaron. Así que, Sofi, nuevamente gracias.
Por favor.
Te invitaremos gracias seguramente en el futuro. Y que esté Tommy también, porque las veces que estás vos, no está Tommy. No porque Tommy no te quiera, simplemente porque él se va de viaje. Entonces, che, Sofi, sí, me das una mano y participás en el podcast.
Quiero grabar con ambos Tommys,
bueno,
algún día.
Veremos en qué episodio te invitamos entonces. Gracias de nuevo. El episodio que viene ya vamos a estar con nuestro querido Tommy Michino de vuelta para hablar seguramente de Motherless Brooklyn, ¿es? Huérfanos de Brooklyn, la ópera prima, creo que es, de Edward Norton. La película de mafia. Y hablando de cine clásico, me parece que...
¿No van a hablar de The Irishman?
The Irishman va a tener su especial. Pero no es la semana que viene, sino la otra. Porque faltan 2 semanas para The Irishman. Un poco menos de 2 semanas.
Ah, claro, no 12 es la
días.
No,
mira. Okay. Dicho sea paso, el día que estamos grabando esto, se estrenó The Irishman en el Festival de Mar del Plata. Y todos la vieron.
Todos.
Y nosotros no.
No.
O sea, siento que mi timeline de Twitter la vio toda.
Claro, por eso, como que ya asumo que ya se estrena, pero
falta un montón. Es el jueves 28 de noviembre, va a tener su especial. Ahora que vuelve Tommy, vuelven los especiales de Hitchcock. Y nada, le queda muy poquitito esta temporada, así que gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears. Now I speak into an answer phone. Like every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. Where all the rocks are drowning is no sin. You know where